En AVM Radio le hacemos compañía las 24 horas. Y ahora le va a acompañar la Luciérnaga. Un punto de luz para la vida cotidiana.
Buenas noches, queridos oyentes de AVM Radio. Una semana más estamos con ustedes con el programa de la Luciérnaga. Llevamos varios programas, o en los últimos programas, hemos estado hablando aquí de la felicidad. Y claro, pues yo, el tema de hoy, pues vamos a continuar con la felicidad, porque todos queremos ser felices. Entre nosotros decimos siempre que en este mundo tenemos que tener salud, dinero y amor. Pero yo añadiría, que es lo que quiero hablar hoy, añadiría otro cuarto aspecto, que es el del tiempo. Para mí, la felicidad, por decir algo, porque teniendo las cuatro cosas tampoco a lo mejor se es feliz, pero para mí el refrán este tenía que ser salud, dinero, amor y tiempo. En principio, mi padre, hace muchos años, cuando tenía ya que era salía de mi etapa de adolescente, me dijo que, hijo mío, me dijo, en esta vida hay dos clases de personas: los que tienen dinero y no tienen tiempo, y los que tienen tiempo y no tienen dinero. Y esto, en mi etapa post-adolescente, vi que era cierto. Pero ahora, en mi etapa, digamos, senil, observo que ha cambiado mucho. Ahora hay personas que no tienen dinero y no tienen tiempo, a causa de la explotación, a causa que se pagan salarios infrahumanos, a causa que tienen que hacer muchas horas para ganar lo preciso para el sustento. Aquí se está hablando en España, que es donde nosotros vivimos, se está hablando del 1000 eurista. Pues hay muchísima gente, y además profesionales, que están cobrando menos de 1000 euros, pero muchísima gente, y estos jornales no suben. Desde la implantación del euro en España hasta el día de hoy, supongo que será un poco más porque habrá subido algo más, pero en fin, lo que sé yo, el ritmo de vida ha subido un 80%. Buenas noches, Pepe.
Buenas noches.
Buenas noches, Chesca.
Para mí.
Buenas noches, Josep.
Buenas noches.
Buenas noches, María Ángeles.
Buenas noches.
Bueno, ¿verdad que los jornales no han subido el 80%?
Más quisiéramos. No.
Vale, ¿verdad que no? Bien. Bueno, voy a dar una serie de anotaciones que tengo aquí sobre el tiempo. Iremos comentando cada uno de ellos. Miguel Ángel Cornejo, en un escrito por internet, dice lo siguiente. Habla sobre el tiempo. Dice, date tiempo para trabajar, es el precio del éxito. Primer punto. Vosotros sabéis que hoy en día hay mucha, sobre todo mucha mano obrera en el ramo de la construcción, que además de no estar preparados, trabajan, como se dice vulgarmente, a destajo. Y hay muchas de estas personas que se caen de los andamiajes, se caen de las alturas donde están trabajando y se matan. Y fijaros bien que dice, date tiempo para trabajar, es el precio del éxito. ¿Tenéis alguna cosa que decir sobre este punto?
Sí, que yo no lo entiendo. Yo la frase no la entiendo. Si me la puedes explicar. Bueno,
para
si
mí,
tú tienes malo, yo no la entiendo.
Para mí, si tú quieres triunfar en algún asunto, primeramente tienes que tener tiempo para pensarlo, ver los pros y los contras, prepararte, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que para mí quiere decir este señor.
Bien.
Bueno. Porque si tú te lanzas así por las buenas, hoy en día como se explota, por eso he hecho el preámbulo de hablar,
o sea,
de
que aquí la palabra éxito se aplica al éxito social y laboral.
Cualquier
es que no lo entiendo, de verdad, sí, que lo digo, sí. Es que no sé, o sea, en qué sentido está dicha la frase.
Yo, por ejemplo, cuando doy un paso, cuando hago algo, lo que sea, ¿eh? No vamos a mirar al aspecto laboral, al aspecto, no, cualquier
cosa. Y como dice, date tiempo para trabajar, pues no sabía yo bien a qué se refería la frase.
Pero yo siempre cuando voy a hacer una cosa, primero me lo pienso mucho. Ahora eso sí te lo digo. Luego yo cuando lo he pensado mucho, pero mucho, cuando doy el paso, nunca me vuelvo atrás. Aunque fracase después, es igual. Del fracaso saco conclusiones después yo para rectificar. ¿Me comprendes, no? Esto ha sido siempre mi lema y me ha ido bastante bien. Ahora, siempre me he dado tiempo... y he fracasado pocas veces, pero he fracasado porque no soy perfecto. Siempre me he tomado tiempo para hacer las cosas. Eso sí.
Lo que yo trataba de decir es si esa frase está situada en el contexto del bienestar general de una persona o del éxito laboral.
Hombre, del éxito solamente
eso,
será.
Al decir date tiempo para trabajar me ha parecido.
No, al decir para trabajar será laboral, supongo.
No
yo.
Sé, yo por supongo eso pregunto yo. Si tienes sí. tú más datos.
Supongo
no,
que será
acabar,
laboral. No. Eso,
de saber en qué sentido lo decía. Nada,
al hablar de trabajar, no sé, tú por ejemplo, que te gusta mucho la agricultura, pues tú antes de pegarle a la azada, supongo que lo que haces es calcular por dónde tienes que pegarle, lo que vas a plantar, todo ya lo tendrás programado. No creo que te lances a plantar así por las buenas o a pegarle la azada, ¿me entiendes?
Yo creo que entre comillas, este date tiempo es pierde ese poco de tiempo en pensar y luego será el éxito de claro, en el trabajo, claro. Es
muy
perder.
Bien, muy bien.
Sí, pero es que también se puede derivar hacia otras facetas de la vida, ¿eh?
O sea, sí, claro,
todo
no,
lo que se hace pensado.
Hombre, es que todo es trabajo, en la vida todo es trabajo.
Todo lo que se hace pensado.
Otro equivalente podría ser el tan dicho en la vida cotidiana de vísteme despacio que tengo prisa.
Exacto. Que no podemos ir con las prisas. Ese señor, para mí, Pepe, lo que está diciendo es eliminar el ya y ahora de hoy en día.
Ya.
Tú sabes que hoy en día todo tiene que ser ya. Ya y ahora. Dar prisa. Aunque no se tenga prisa, aunque no se precise, pero ya.
El problema de las frases
la
así, más o menos estereotipadas es que no sabe uno
no,
bien, al menos a mí me pasa, cuál es su alcance.
Como habla, porque verás que los otros...
Resumir toda una historia de vida en una frase, pues no parece sencillo.
No es imposible. Es que iremos viendo otras frases que lo van compensando todo.
Es que hay más.
Hay otras más, exacto. Bueno,
no he dicho nada.
Vamos por la segunda. Date tiempo para pensar. Es la fuente del poder. Aquí sí que me pasa como a ti. Aquí eso del poder, no sé qué tiene que ver con el pensar. Porque muchos llegan al poder sin pensar.
No, esto no es verdad.
¿No?
Vale, pues verá. Los que llegan al poder lo han pensado muy bien y han planteado estrategias para poder llegar al poder. El poder no se llega así de buenas a primeras.
Vale, pues yo creía eso.
No, yo pensaba
que uno, porque era amigo de fulanito, de su tarino,
llegaba al poder. Al poder se llega porque tienes la suficiente sangre fría como para programar tu acceso al poder, esto
vale,
sí.
Vale, o sea,
de ahí nos vienen los grandes males que tenemos en nuestra sociedad, supongo que no son de ahora, sino de siempre, en que el que está en el poder lo ha pensado tan bien y ha tenido tanta sangre fría como para hacer muchas veces, las cosas que hacen.
Sí.
De tal manera que todos los que tienen poder, sea político o sea de dinero, lo que es, va en deprimento casi siempre de la vida familiar y de las amistades. O sea, 24 horas tiene el día. Y para llegar al poder, no solo has de prepararte, y como decía Josep, una estrategia, sino que hay que prever todo el que te rodea, lo que te puedan hacer de, contra ti. O sea, que es doble trabajo. Hay que estar 24 horas del día. Los políticos, y lo digo por experiencia, no duermen. No duermen, porque son muchos aspectos, muchísimos, al que tienes, se tiene siempre que ir revisando, siempre que ir aprendiendo, siempre que ir adelantando, y es dificilísimo. Por tanto, el poder no es ninguna, no es ningún sinónimo de felicidad, ni de plenitud, ni es más bien al contrario.
Sí, pero me permites una pregunta de, que soy de abogado, voy a hacer de abogado del diablo ahora. Estas 24 horas que dedica el político cuando está en el poder, ¿es para autodefenderse de los demás políticos?
Sí.
¿O es para pensar en cosas para el bien del pueblo?
No, es una situación muy integral. O sea, dentro de esta vida, de este espacio, pues existe todo. O sea, primero el aprendizaje, porque cualquier persona te está pidiendo que des una respuesta inmediata, que te comprometas, sí, claro. Que, y como tú decías, se tiene que tomar tiempo para decisiones importantes. Y entonces el político y el hombre que tiene poder, dinero, le ocurre exactamente igual, tiene muchos frentes abiertos. Lo cual quiere decir que no es solo estar en los frentes, sino prever qué va a pasar mañana. Y eso implica, pues, la relación con las personas, que ya por sí es compleja, si son políticos los compañeros, los otros partidos, si es un señor que está en el poder, un empresario, es toda la amplitud que tiene el empresario, y esto abarca un todo un tiempo que es difícil. En 8 horas, desde luego, no hay ningún empresario, ningún político, ninguno, eso te lo puedo asegurar, que haga sus 8 horas y se vaya a casa tranquilo. Seguro. Tanto el que tiene mucho poder y dinero y empresario, como el político, el día son 24 horas.
Sí, te voy a hacer otra pregunta, Chesca. Deduzco de lo que me has dicho que hay mucho trabajo, voy a utilizar una expresión un poco fuerte, pero es que no tengo otra en este momento, de lucha interna, por así decirlo. Bien. Entonces, yo siempre, no sé si es que soy de otro mundo, si soy un extraterrestre, ahora han descubierto, no sé si os habéis enterado, que han descubierto un planeta en otro sistema.
A 20 años luz, es igual, o sea, que está... Yo, como pienso, aquí a la vuelta a la esquina.
Pero pienso ir 200 años, o sea que...
Sí, pero no vas a la... Tú precisamente no es nadie que... No eres persona que vayas a la velocidad de la luz andando.
Sí, yo voy a la velocidad de la luz, sí, tanto. O sea, me va a sobrar tiempo para plantar allí.
El pensamiento. Ah,
me voy a ir allí con Pepe, me voy a llevar Pepe, y allí, pues Pepe va a plantarme allí las hortalizas y todo eso, yo las voy a guisar y vamos a ser muy felices allí. Ya verás tú. Bueno. Ahora me he ido del tema y se me ha ido el santo al cielo, ¿eh? No puedo.
No más. Importa.
No importa.
De eso se trata.
Tú hablabas,
sí,
que sea una sí. Tertulia descendida.
No. Siempre, yo siempre. Bueno, vamos a ver. No, porque ese tema siempre lo he tenido claro. O sea, yo siempre me he creído que soy de otro planeta, pero luego las cosas van viniendo a lo que voy pensando. Para mí, el político está para el pueblo, con el pueblo y por el pueblo.
Debería.
No, vamos a hacer una utopía. Vamos a apartar de una hipótesis. El político en esencia está hecho para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo.
A ver.
En principio.
Bueno, es igual. Sigue, bueno, sigue.
Voy a
sigue
seguir, con no, el razonamiento.
Es que ya, luego ya.
Imagínate tú, Chesca, que tú eres de un partido político y yo soy de otro partido político. Cuando llegan las elecciones, yo naturalmente voy a ir a destrozarte. Porque al destrozarte a ti, a mí me dan más votos y lógicamente me van a votar a mí. En eso estoy de acuerdo. O sea, ahora que viene el periodo de elecciones,
¿en qué estás de acuerdo? ¿En que eso tenga que ser así?
En el momento de las elecciones, sí.
No, sí, no estoy de acuerdo yo.
Hay que destrozarse unos a los otros.
No. Me he expresado
si
mal.
Si en eso consiste la política...
No, que me he expresado mal.
Es que es esto la política, por desgracia nuestra.
No, pero es que hay diálogo.
La realidad de la política es esta.
Si ya llegará
la desgracia nuestra.
Perdóname, me he expresado mal. Yo, para ganar votos, tengo que no destrozarla, que me he expresado mal. Tengo que luchar. Tengo que ir en contra, si tengo que ir en contra tuyo.
No,
pero no.
Has de demostrar tus excelencias, no las miserias del vecino.
Pero también
No.
Habla mal del otro candidato, no. También va bien.
No, es un error.
Bueno, pues vale.
No debería.
Bueno, vamos a dejarlo. En fin, yo, según mi criterio, yo acepto incluso que a la hora de las elecciones, que es lo que va a venir ahora las locales, uno hable mal del otro. Que tenéis razón, os doy la razón.
Es que no puede ser así.
Bueno, pero
ese tópico de que la oposición está para oponerse, eso es un tópico absolutamente, vamos, fuera de lugar.
Está para ayudar.
Es una barbaridad. Vale. Lo malo es que eso se ha propagado eso ha llegado a ser como una especie de dogma de fe.
Sí.
Es decir, hay que oponerse simplemente porque lo dice el contrario.
Exacto.
Pues mire usted, no.
No.
Lo que hay que hacer es aportar honestamente la solución al problema o a los problemas que uno cree que debe resolver.
Sí.
Y si coincide con la solución del vecino, hay que unirse al vecino.
Fíjate en el detalle que esta campaña electoral, que realmente no ha empezado, pero que de hecho ya están vendiéndonos cosas imbéciles, así decir claramente, y tontas. Como si fueran la panacea de cuando realmente no es verdad. O sea, la gente lo que quiere es comer, dormir y vivir tranquila cada día.
No
quiere que la ciudad de Barcelona tenga 600 kilómetros cuadrados. Esto es antihumano. Pues esto es lo que están vendiendo porque somos los mejores. O quien dice esto dice que hay que hacer más vivienda por... Pues lo siento, pues no ha de ir por aquí.
Sí. Bueno, vale. Bueno, déjame terminar, que todavía no he terminado. Y Pepe igual me pisa, como siempre hace, siempre me pisa lo que voy a decir.
No sé si estoy más de
callado. No. Hoy estás bien,
Estamos todos muy callados escuchándote.
Te has sonado, muy bien. Bueno, entonces volviendo a Chesca, a la hora de las elecciones yo procuraré trabajar al máximo, voy a decirlo así para que quede la cosa bien, poniendo mi programa por delante, diré que el mío es mejor que el tuyo y tal y cual, porque es de lógica. Ahora bien, una vez que lo que vosotros habéis dicho ya indirectamente, una vez se han terminado las elecciones, entonces mi obligación como político, hipotéticamente, sería el que yo, aunque tenga otra forma de pensar que la tuya, porque cada uno tiene su forma de pensar, sería de que si tú tienes una forma de ver las cosas, que estás tú en un gobierno local, eres la alcaldesa, por ejemplo, de un ayuntamiento, pues considero yo como persona civilizada que la obligación mía, en este caso como político, sería el estar a tu lado. Y cuando haces una cosa mal hecha, y ahí está lo que ha dicho antes Pepe, la oposición, por así decirlo, que no está bien dicha esta palabra, pero en fin, la oposición en este caso sería decirte: Chesca, con cariño, esto no vas bien por ahí. Yo considero que esto sería bueno que mirases por allá. Es decir, que yo sería un ayudante tuyo. Entonces estas 24 horas que tú me estás diciendo, me parece que se reducirían mucho, ¿verdad que sí?
Sí.
Y ¿verdad que el pueblo ganaría mucho más?
Sí.
Y no perderse que si hay una bandera aquí, que si quito una bandera, que si el estatut, que si no el estatut, que si no sé qué, que si hace una hora más de catalán, una hora más en castellano, que tal y cual, que se pierden por los cerros de Úbeda, cuando hace un momento hemos dicho aquí que lo que nos interesa es, por lo menos a mí y a Josep, ya somos dos, y supongo que los demás de aquí presentes también, no digo nada, pero yo desde luego sí que lo digo, a mí lo que me preocupa es el pan nuestro de cada día y tener el piso y tener mis mínimas necesidades cubiertas.
Y cobrar más de 1.000 euros.
Bueno, cobrar lo necesario. Nada
más de
1.000 euros. No me es igual, lo necesario. Si con 5 euros al mes tengo suficiente para vivir, no me entiendes lo que digo. Si con 5 euros tengo bastante para vivir, yo con 5 euros me compro.
Pero, ¿habéis llevado todo esto al político, al que tiene dinero? Pero es que el poder.
No, no es que
está...
haga el poder, sí.
El poder no lo tiene.
El poder está en un médico, el poder está en un padre, el poder está en un cura, el poder está en todas partes.
No.
Yo pienso que sí.
No, perdóname.
Si yo voy al médico, ¿quién tiene el poder?
No.
Él sí piensa.
Es un profesional. Mira, Y un médico a mí, si no me trata bien,
yo tengo... Él sobre mí tiene el poder en ese momento. Pero,
no,
tiene
señora,
que pensar.
No, señora, a mí un médico me dice alguna cosa que a mí no me encaja y yo tengo la posibilidad de irme a otro médico.
A ver, yo creo que lo que tendríamos que hacer es primero intentar delimitar cuál es el concepto poder.
Exacto.
Porque si no, no vamos a perder.
Va, a ver, empecemos.
No, a mí se me ocurre que la palabra poder procede de la capacidad de influencia de alguien sobre algo.
Sí.
Desde ese punto de vista no se puede hablar de el poder en singular, sino que lo que existe son poderes, en plural. De la misma manera que no se puede hablar de libertad. Vamos a ver, los conceptos no son más que generalizaciones de determinados hechos concretos. Es decir, la libertad no existe como tal libertad. Existen actos libres y actos no libres. Y ejercer el poder se puede ejercer desde el punto de vista familiar por un padre o una madre que influye en las decisiones familiares. Se puede ejercer, evidentemente, desde cualquier profesión y desde cualquier relación social. Cuando hay relaciones amistosas en las que algún miembro domina sobre otro, pues está ejerciendo una influencia y, por lo tanto, está teniendo un poder sobre el otro. Es decir, poder es toda capacidad de influencia que una persona pueda tener sobre otras cosas o personas, sobre todo se aplica para personas que le rodeen. Claro, lo que ocurre es que lo aplicamos al poder político porque es el poder en cuya manifestación se ven afectados mayor número de personas. Es decir, mi poder como ciudadano es mucho más limitado porque mi capacidad de influencia es mucho muy muy pequeñita en comparación con la de uno de los líderes políticos más relevantes de un país, que tiene pues una capacidad de influencia por su estatus y por los medios de comunicación a los que puede acudir, que son mucho mayores. Por tanto, desde el punto de vista de la definición de poder, efectivamente, como decía María Ángeles, yo también pienso que toda persona tiene una cierta capacidad de poder, todos, a mayor o menor, de mayor o menor alcance y de mayor o menor influencia en cuanto al número de personas. Lo que pasa, insisto, en que la acepción más utilizada parece ser que es la política, porque claro, es donde la influencia es mayor.
Bueno, permíteme a mi manera que lo expresé yo, a ver si me he explicado o no me he explicado.
Lo que pasa, perdón, que sí. ya termino. Sí. Lo que pasa es que generalmente utilizamos la palabra poder en su sentido más peyorativo. Sí. Es decir, el tener poder el no es necesariamente algo malo a mi manera de ver.
No.
Es algo, por ejemplo, el que un padre ejerza su poder de influencia en la educación de sus hijos, pues es algo en principio bueno, ¿eh? Es en principio bueno. Ahora bien, si eso se extiende más allá de ciertos límites razonables, por ejemplo, imponiendo cosas arbitrariamente, por ejemplo, tratando de influenciar con coacciones o con chantajes emocionales, pues entonces está ejerciendo un mal poder. Es decir, el poder en principio no tendría por qué tener una connotación peyorativa. La tiene, en general, porque, por desgracia, todos utilizamos alguna vez nuestro poder de influencia para tratar de arrimar el asco a nuestra sardina. He hablado antes del chantaje emocional y es algo que utilizamos las personas con una facilidad extraordinaria. Es decir, hacerse la víctima, por ejemplo, produce unos réditos impresionantes. Es decir, la presunta víctima, para compensar ese victimismo, pues va a pedir o va a tratar de conseguir ciertos privilegios, ciertos beneficios. Entonces, claro, la palabra poder, que en principio tendría que ser no sujeta a valoración negativa, acaba siéndolo porque la mayor parte de las veces mucha gente la utiliza, quizá he dicho mal, mayor parte de las veces no, pero en demasiadas ocasiones sí que la utilizamos en nuestro propio beneficio. Y tú habrás ejercido muchas veces tu capacidad de influencia en determinados ámbitos porque te ha convenido. Y entonces ocurre hoy en día un fenómeno muy curioso, y es que, y yo creo que hoy en día se da más que en otras épocas, o al menos quizá, si no se da más, yo estoy más sensible a ver ese aspecto, y es el siguiente. A mí me enseñaron que mis acciones tenían que adaptarse a una determinada jerarquía de valores que yo debería tener, que a mí me inculcaron, y que después de haberme inculcado, mi propia experiencia y mi propia razón ha ido perfilando y ha ido cribando y ha ido pues estableciendo un pozo de valores que son en los que me muevo, que siempre evidentemente han estado abiertos a recibir unos nuevos o a rechazar aquellos que alguien me demostrara o yo mismo que no eran válidos, pero que en cualquier caso mis acciones tenían que ser justificadas por los valores. Y hoy en día yo observo que muchas veces se actúa al revés, es decir, se inventa una justificación para una determinada acción. Es decir, no hago esto porque creo que es lo mejor, sino que hago esto e invento la justificación adecuada para darme o para conseguir yo la razón. Eso yo lo veo en bastantes ocasiones. Es decir, veo cómo esto los niños lo suelen hacer también. O sea, los niños inventan, yo qué sé, se ha sorprendido a dos niños haciendo alguna cosa y lo primero que dice, ha sido el otro, ha empezado el otro. O sea, siempre nos quitamos el mochuelo de encima, ¿no? Siempre a ver si otro.
Echamos la culpa.
Claro, claro, a ver si otro paga el pato en vez de yo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo creo que ser adulto consiste justamente en eso, en primero establecer una jerarquía de valores y después seguirla. No ajustar, no poner el carro antes que los bueyes. No primero la acción y después me invento la justificación a esa acción que me interesa, sino que ajusto la acción al valor que primero he establecido. Disculpa que eso...
No, si me ha ido muy bien. Si me ha pasado como primer punto. Gracias a María Ángeles y gracias a ti me he dado cuenta que encaja perfectamente la idea de este buen señor. Porque dice, date tiempo para pensar. Es la fuente del poder. Es decir, que no va en aspecto restrictivo, o sea, en aspecto.
A mí lo negativo. Que pasa es que la frase no me gusta.
Es que a mí no me gusta que diga eso, que es la fuente del poder.
No, porque parece que puedes hacer el poder no, en un sentido.
Que no puedes
hacer el poder. Yo lo interpreto así, quizá no lo.
No me lo saques de la cabeza. Yo interpreto de que puedes hacer las cosas entonces. Y bien hechas. El poder
pero para... cuando se habla de poder en genérico,
no, pero
siempre que poder... es que estás pisando a otro que está debajo.
No, es que este buen señor lo que está diciendo aquí es que puedes hacer las cosas y bien hechas. O sea, el poder yo lo he interpretado mal también al principio, porque me he ido lo que tú has dicho, al más restrictivo.
Yo hubiera puesto capacidad más que poder.
Sí, exacto. Capacidad para hacer las
cosas. Sí.
Sí, que
había... Es que es toda una serie de... Sí. Enumera muchas cosas este señor y acaba luego en una...
En un epitafio. Ya lo veremos.
Luego todo tiene sentido.
Bueno, vamos a continuar.
Un poco es un poco cero.
Repito, gracias María Ángeles. Gracias Pepe. Porque ya me habéis quitado ya la duda.
No vienen dudas.
Para mí, lo que sí os quería decir es una cosa, que yo el poder, siempre lo he interpretado el poder, como siempre se dice, porque todo el mundo está hablando del poder, el poder, como aquel que manda. Pues claro, a mí...
Claro, se traduce en eso, en mandar.
No. A mí, si uno me manda, y si no me gusta, me puedo largar a otro sitio y desaparezco de esta
persona. Sí, lo que pasa es que se puede ejercer de muchas formas. Se puede ejercer de una manera directa y autoritaria o de una manera más civilina, tratando de influenciarte. Es decir, la publicidad, por ejemplo, subliminal, está utilizando tus instintos más ocultos por ahí dentro y tus sentimientos más ocultos para intentar influenciarte. Es otra forma de poder.
¿Ellos tienen el poder?
Tienen otra forma de poder, claro.
Bueno, ha quedado claro este punto también. Vamos a ver otro punto. Dice, date tiempo para jugar. Es el secreto de la juventud.
Esa sí la entiendo más y estoy más de acuerdo con ella,
¿no? Sí, porque no tenemos que ser niños, como decía Jesús.
Tener el cerebro en tensión siempre.
Yo le añadiría que para mí personalmente, y ahí lo dejo por si a alguien le puede servir, yo creo que que se es joven mientras se es curioso, mientras uno tiene capacidad de sorprenderse. Es decir, el día en que yo no tenga capacidad de sorprenderme de nada de lo que ocurre en este mundo, creo que ese día seré viejo y habrá terminado la vida. Si la vida es algo, es cambio. Sin cambio no existe vida. En física existe un principio que es el principio de la entropía, y que viene a decir algo así como que la energía que existe en todo el universo y que mueve ese precisamente universo se traduce en un cierto orden. Es decir, ¿por qué hay vientos? Pues porque hay unas zonas en donde la presión es más alta y va descendiendo hasta zonas donde hay más baja. En el momento en que la presión está absolutamente estabilizada en todas partes e igual, deja de haber viento. Es decir, en el momento en que el desorden es absoluto, deja de haber vida. Y desde ese punto de vista me parece que el día que yo no me sorprenda porque algo, me llame la atención o cambie, haya un cambio de alguna cosa, en ese momento estaré muerto. Entonces yo creo que no solo jugar, sino que es la sorpresa, la capacidad de asombro. Y eso, por desgracia, lo hemos perdido muchísimas veces. No nos asombramos suficientemente. Yo creo que hay que asombrarse ante la música, hay que asombrarse ante la poesía, hay que asombrarse ante tantas cosas que hay en la vida. Y eso es lo que consiste ser joven, que quiere decir mantenerse vivo, a mi manera de ver. No,
no hay tiempo. Ya.
Bueno, eso es otro tema que cabría en un libro entero, ¿no? Cómo cada uno tiene que ajustar su tiempo. Eso es una asignatura que cada uno tiene que aprobar por su cuenta, ¿no? Y que es bueno que acuda a reflexión y que acepte reflexiones de otros, no, a ver si le sirven, ¿no?
No, pero es esto que te dice, aprende a jugar o algo parecido, ¿no? Sí.
Date tiempo
para jugar, pero bueno, lo más básico, tienes niños en casa y te dicen, tienes que jugar con ellos, si no tengo tiempo. Tú te has ido por la sorpresa, por la palabra más filosófica, ¿no? O sea, por la parte más filosófica, pero ya a lo normal. Es que no hay tiempo.
Evidentemente que para sorprenderse hay que estar en un momento determinado en actitud contemplativa, ¿no?
Exacto.
Es decir, que lo que sí que es verdad es que el ser humano, si no tiene los espacios y los tiempos necesarios para actuar contemplativamente, pues difícilmente va a poder sorprenderse y difícilmente va a poder o admirarse o entristecerse, bueno, que también es una manera de sorprenderse,
sí,
ante algún aspecto de la vida. ¿Qué duda cabe que hay que buscar cada uno su aspecto contemplativo si es que realmente lo necesita? Habrá personas que no necesiten eso y que su felicidad consiste en estar continuamente en acción. Bien, si es así, respetémosles, evidentemente. No,
pero yo creo que la clave de todo va a ser esta, el tiempo.
Sí, lo que pasa es que el tiempo cada uno lo utiliza y lo administra a su manera, y tú tienes 24 horas exactamente igual que Josep, que Chesca, que Ferran, que yo, o que el vecino de la esquina, o que el empresario de más allá, o que el presidente del gobierno de cualquier nación. Y tú sabrás qué tienes que hacer con ese tiempo y él sabrá qué tiene que hacer, claro, con ese tiempo. A veces se sabe y no se puede evitar. Estoy hablando de situaciones en las que existen alternativas. Hay situaciones que no tienen alternativa. Una persona que su estómago le está royendo por dentro porque tiene hambre no tiene alternativa para contemplar cualquier aspecto bello o sorprendente de la naturaleza. Lo primero que tiene que hacer es emplear todo su tiempo en ver cómo llena la barriga. Pero no estaba hablando de esas situaciones extremas, que evidentemente lo primero para la mens sana es un corpore sano, eso está clarísimo, ¿no? Es decir, no se puede pensar ni filosofar con la barriga llena de telarañas, ¿no? Pero no me refería a eso, que también existe, no. Claro.
Yo únicamente para completar lo que has dicho, cuando salí del hospital, que estuve 6 meses cuando me dio la hemorragia cerebral, de esto salí. Y yo, María Ángeles, cuando iba por la acera, tú sabes que a veces entre las aceras sale, entre pieza y pieza de la acera, sale unas hierbas, malas hierbas, te has dado cuenta, ¿no?
Sí.
Bien.
Déjame que te interrumpa. Sí. Me gustaría que nadie llamara aquí, al menos de la tertulia, a ninguna cosa de naturaleza mala. mala hierba no existe.
Bueno, hierba
no existe ninguna
mala
hierba. Lo digo porque eso ha llevado a, y está llevando a muchas acciones inadecuadas. La gente utiliza herbicidas para matar la mala hierba. Y resulta que lo malo es el herbicida, no la hierba. Lo malo es realmente el herbicida. No existen malas hierbas.
No es que usen herbicida para matar la hierba, sino que usan el herbicida para no tener que agacharse a arrancar la hierba que estorba. Es diferente.
Tú has matizado, claro, no, no es porque, ¿sabes? Vale, en vez de agacharse,
es por la comodidad, ¿eh? Sí.
Pero es que además, yo no sé, quizá estoy interrumpiendo algo.
No, lo contrario, si me quedo último.
Para que
entonces, yo
para que sepamos herbicidas, cositas sobre este tema, sí. Tú antes has dicho que yo era aficionado a la agricultura y por eso he saltado.
Eres un técnico, ¿no?
Estas hierbas se llaman hierbas adventicias, son hierbas que periódicamente adventicias.
Vale,
son hierbas que periódicamente aparecen pues en todos los lugares que no son cultivados artificialmente. Y resulta que estas hierbas son el refugio de todos, o de la mayoría, perdón, de los insectos depredadores de los que nos causan las plagas. Con lo cual, eliminando esas hierbas, estamos eliminando la morada natural de los insectos que nos ayudan, que son para nosotros beneficiosos. Ese es un primer beneficio. Otro beneficio es el mantener la tierra unida. La tierra sin raíces es vulnerable a la erosión atmosférica de la lluvia y del viento. La mantienen unida. Crean bajo su sombra un microclima y un microhábitat donde hay una infinidad de insectos, de bacterias, de microbios pequeños beneficiosos. Mueren y sus desechos se convierten en humus. El humus, de donde procede precisamente la palabra humildad, procede de la palabra humus, que significa tierra. Es decir, ¿por qué hemos de ser humildes? Porque al fin y al cabo no somos más que tierra, ¿eh? Y todo eso, todos esos beneficios y más que hay, que por no cansaros ni a vosotros ni a quien me está escuchando, las tienen esas hierbas que tú has llamado injustísimamente malas, que no son malas, son buenísimas.
Tendría que matizar que hará que no todo el mundo no se dedique a arrancar hierbas. Hay hierbas que sí, que aunque sean buenas, hay que arrancarlas porque pueden molestar.
Bueno, sobre todo para no resbalar por la acera.
Hay que llevar las cosas
al extremo.
Haciendo un paréntesis, María Ángel, volvemos otra vez iniciamos la conversación. Pues bien, yo iba por la acera entonces y me encontraba con hierbas adventicias. Ahora que siempre han llamado malas hierbas y ahora tengo que cambiar el nombre. Y además te doy la razón. Es más, hoy creo más en Dios que hace un minuto.
Yo te he ayudado a eso.
Sí.
Oye, ¿qué estás diciendo? ¿Que Pepe es Dios o qué?
No.
Si es capaz de afirmar eso,
no acabo de entender.
Me ha dado una clase de catequesis.
Ah, vale.
Y por lo tanto,
no era mi intención.
No la he dado. Porque veo que Dios es perfecto.
Bien.
Porque ha hecho una creación perfecta. Porque hay una cosa que consideraba mala hierba, resulta como
inservible.
Inservible. Resulta que todo tiene.
Pero tú, ¿qué puedes esperar de la estupidez humana que cada día es más creciente?
Nada.
Pues y lo digo por esos calificativos que damos a las cosas,
no
nos lo pensamos demasiado en dárselo, y que se extiende. También he oído por ahí muchas veces animales dañinos. ¿Dónde hay algún animal dañino? Claro, si tú le metes y molestas a un tigre o a un león porque te vas a un sitio donde es exclusivamente él que vive, pues ¿qué quieres? Que te esté agradecido. ¿Pues cómo te va a estar agradecido? Pues no, pues si él come carne y tú eres carne, pues ¿quién te manda ir a lugares donde esos? Si tú te vas a bañar donde hay tiburones, pues ¿qué quieres que haga un tiburón? Pues preguntarte primero si eres un pez o eres un ser humano para comerte o no comerte, pues no lo va a hacer. ¿Cómo va a haber animales dañinos? Lo que hay son actitudes ignorantes por nuestra parte o temerarias, pero en absoluto animales dañinos. En fin.
Hay una frase que dice: no hay malos perros, sino. No hay malos perros, sino malos dueños.
Claro, evidentemente. O sea, está programado para ser perro, sin que pueda cambiar su.
Cuando hace daño es porque tú lo has cambiado.
Bueno,
sigamos.
Sí, y ahora, para terminar de la primera parte, a otro apartado que dice.
Bueno, y por qué ibas por. Perdona.
Es que Pepe tiene la propiedad de que me desvía del camino.
Sí, y luego
ya me he metido en una autopista que no hay hierbas adventicias. Y entonces ya, pues yo ya.
Disculpa, porque es verdad.
Vale. Y lo digo con todo el cariño.
Bueno, a ver, estas hierbas adventicias, ¿qué les pasa?
No, pues fijaros bien. Después de 6 meses de estar yo en el hospital, me encontraba con una hierba de estas adventicias que nadie se las mira, que todo el mundo las desprecia, ¿verdad que sí?
Bueno, sí. Continúa.
Y yo me paraba, y estaba en un estado psicológico que me paraba allí mirando aquella hierba. Y la encontraba hermosa, cosa que antes no me había dado cuenta. La encontraba,
y seguro, hermosa. Que había algunas que tenían flores y todo.
No, una tenía una belleza que impropia, de antes de producirse la hemorragia que tuve. O sea, es una cosa curiosísima. Y es lo que dije aquí, date tiempo para tal, tal, tal.
Te sorprendiste luego, estabas vivo.
Sí.
Y eras joven,
por ejemplo. Exacto, es la sorpresa esa que tú has dicho. Que me volvía joven, me estaba volviendo joven.
La capacidad de sorpresa.
Muy bien, vale. Sigamos. Date tiempo para leer es la base del conocimiento. Aquí me parece que poco vamos a hablar.
Es más que evidente. Sí. Pero yo diría que no solo la lectura, ¿eh? No hay que exclusivizar el conocimiento con la lectura, porque también hay que ser crítico. Hay muchísimas cosas que son ilegibles. No en el sentido de indescifrables, sino de infumables, de malísimas que son. Es decir, se dice siempre que el mejor amigo del hombre es un libro. Depende de qué libro. Es decir, hay libros muy malos en la vida. Hay muchísimos. Y también te diré otra cosa que he observado yo hoy en día. Hoy en día, escritores profesionales, revistas, periódicos, medios de comunicación audiovisuales o auditivos solamente, como la radio y tal, han de producir escritos por obligación todos los días. Y es evidente que un ser humano no tiene la creatividad, la originalidad, ni cosas importantes que transmitir todos los días y a todas las horas. Entonces hay que llenar como sea, muchas veces, y eso yo lo noto. Yo notas a veces, ¿por qué me parece a mí la televisión, por ejemplo, es tan mala? En general, pues porque, hombre, 24 horas al día llenadas constantemente un día detrás de otro, donde hay capacidad humana suficiente para no agotar la originalidad y la importancia y la trascendencia o el interés de los temas, pues no existe. Es decir, estamos pidiendo un imposible, y hay que llenar pues de intrascendencias, cuando no de barbaridades o de tonterías o de cosas que no son en absoluto ni educativas ni buenas. Y con los libros también pasa. Es decir, no se trata de leer por leer en absoluto. Hay muchísima basura escrita por la vida, mucha, ¿eh? Por lo tanto, lo que hay que hacer es leer para obtener conocimiento, pero tener también adquirido un cierto conocimiento para saber qué es aquello de lo que estoy leyendo, con lo que debo quedarme y reflexionar y tratar de ajustar o modificar mi comportamiento, y lo que debo rechazar. Es decir, que no es leer por leer. Esto es muy importante. Es decir, no solo leyendo se adquiere conocimiento, admirando las cosas de la vida se obtiene conocimiento, escuchando a otras personas se adquiere conocimiento, observando cómo se comportan los seres humanos o la naturaleza en general se obtiene conocimiento. Y uno de ellos es leer, porque claro, por esa regla de tres, resulta que hasta que no se inventó la escritura no había conocimiento en el mundo. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. La escritura es uno solo método para obtener conocimiento, pero no es el único. Y no sé si decir que no es el mejor, fíjate. No sé si decir que no lo sé, esto me sale así de bote pronto y no he reparado a reflexionar. Así que dejemos si es el mejor o el peor o no lo sé, eso lo vamos a dejar la calificación, yo no me atrevo a hacerla. Pero sí, estoy seguro, vamos, esto es demostrable, que no es el único, ni muchísimo menos. O sea que, bien.
No, yo precisamente lo que quería es hacer hincapié en un poco lo que estaba diciendo Pepe. Leer no es sinónimo de bondad ni de inteligencia. Sí que es un camino, pero no solo este camino. Depende de la capacidad que tenga cada persona de coger de la lectura lo bueno y aprender y hacer lo suyo. Simplemente yo he conocido intelectuales que como persona pues no me merecen mucho respeto. Quiero decir que no es no va equivalente a lector, equivalente a persona inteligente, buena persona, con capacidad de conocimiento y de compartir. No tiene por qué.
No, hay que leer, evidentemente. Lo que pasa es que hay que estar y hay que procurar tener la formación suficiente para tener el espíritu crítico despierto y no tragar todo aquello que a uno le puede venir. ¿Qué es lo que suele ocurrir todavía mucho más que con los libros, con la televisión? La televisión es un medio de transmisión totalmente pasivo. El que la recibe, pues lo recibe sin poder reaccionar, porque o a una imagen sigue otra, y entonces prácticamente el poder de crítica y de reflexión queda anulado, cosa que no pasa con la lectura. Uno en la lectura puede reflexionar un párrafo, puede volver tres hojas hacia atrás, puede comparar lo que lee ahora y dice el autor del libro con lo que dijo en el capítulo anterior. Puede pararse, dejar de leer y pensar si aquello que está leyendo tiene algo que ver con su vida o no con su vida. Y es decir, la reflexión, la imaginación, la fantasía, todo eso desaparece con los medios audiovisuales, que son evidentemente nefastísimos en general. Los que yo conozco, por lo menos, no son nada buenos, y los libros son mucho mejores. Pero claro, también los libros hay que ponerlos en crítica, ¿no?
Hay que saber abandonar un libro cuando ves que no,
sí, sí,
no mejora, sí, no mejora tu intelecto. Sí. Hay que saber abandonarlo.
Yo he dicho que la televisión en general hay que saber que las son buenas, o sea, sí, hay cosas, sí, que están bien, ¿no? Pero que vamos, como hay que llenar muchas horas, pues yo me imagino que hace que haya muchísima cosa que no tiene gran importancia y que incluso llega a ser perjudicial para tu desarrollo intelectual, sí, o afectivo, sí. Porque claro, pues que es que bueno, es que lo que hay es demasiado hora que llenar.
Entonces, ¿me permitís que varíe un poquito este concepto, a ver si os gusta más? Dice, date tiempo para leer, es la base del raciocinio y del conocimiento.
Yo diría que tampoco.
Tampoco
la lectura es la base del raciocinio.
Para mí, una de las sistemas que pueden ayudar a crecer mucho a una persona, aparte de leer, etcétera, uno de los para mí más importantes es el hablar con los demás.
Sí, la conversación.
El contrastar opiniones.
La conversación es muy importante.
Para mí es más importante. Al fin y al cabo, cuando tienes un libro en las manos, lo que estás haciendo es conversando con el que ha escrito el libro. Es lo mismo. Él te está dando su opinión y tú puedes darte tu opinión. No se la puedes transmitir a él. Pero en cambio, en una conversación, sí.
Bueno, señores, unos minutos de descanso. No se marchen porque dentro de poco estaremos de nuevo con usted. Señores oyentes, de nuevo con ustedes. Estamos hablando del tema de date tiempo. Y vamos a ver otro punto del escrito hecho por Miguel Ángel Cornejo. Dice lo siguiente: date tiempo para disfrutar de tus seres queridos. Es la fuente de la felicidad.
Sí, eso es evidente. Yo estoy de acuerdo.
¿Estás de acuerdo?
Sí, completamente. Completamente. Vale. ¿Qué dice exactamente?
Date tiempo para disfrutar de tus seres queridos. Es la fuente de la felicidad.
Bueno, yo...
Yo discrepo, pero no quiero decir nada porque...
Claro, como tú vives solo...
Exacto, porque soy divorciado, o sea que... Fíjate si yo estoy...
Convendría aclarar que es que Ferran se ha metido conmigo a micrófono cerrado. Porque según él, le llevo la contraria. Cosa que públicamente quiero... manifestar que no está en mi intención, sino simplemente pues dar mi punto de vista, que no tiene por qué coincidir necesariamente con el tuyo, claro. Y ni con el de ese señor que escribe, ¿no? Y el señor dice: date tiempo para disfrutar de tus seres queridos. A mí me gustaría matizar un poco, ¿eh? Sí. Primero, seres queridos para mí creo que no deben ser solamente los familiares, como podría desprenderse de ahí, sino la humanidad entera.
Un amigo.
La humanidad entera. Segundo, entiendo por disfrutar no el pasármelo yo bien a costa de los demás, sino el colaborar, el solidarizarme y el ayudar a los demás, y eso me llevará al disfrute.
Sí, señor. ¿Qué es lo que es la
intención? Entendido este así, sí, yo
sí,
estoy de acuerdo.
Sí, sí, este señor va por ahí.
¿Entendido así estoy de
acuerdo? Va por ahí, sí, señor.
Pues ya está, ya no tengo nada más que decir. ¿Ves cómo no te llevo la contraria?
Hemos coincidido los tres. Fíjate si es difícil, ¿eh?
¿Tienes tres? ¿Un libro de instrucciones para interpretarlo?
Sí, sí, sí. No, es que... Es que hemos coincidido, oye, ya era hora, ¿eh? Pero este también vamos a coincidir, ya lo vais a ver.
A ver.
Date tiempo para amar. Es el sacramento de la vida.
Vale.
Sí. Sin comentarios.
Y aquí comentarios. Este para mí es el mejor de todos.
Sin comentarios.
¿Eh? Ahí está.
Así es, o sea, no tengo nada que añadir.
Vale, vale. Claro. Otro.
Me pone la mano como diciendo stop.
Sí, no, para no te lances. Sí, sí, no, porque eres capaz de incluso. Date tiempo para soñar. Por ello el alma está cerca de las estrellas.
Ah, eso es aquí. Importantísimo para mí. Ay, oh, eso es maravilloso. Ese es maravilloso, esa es la esencia del ser humano. Si el ser humano no fuera sueño, no sería ser humano. Para mí.
¿Alguna cosa más, señores contertulios?
No, no hace falta.
Bueno, pues señores, hasta la próxima semana, si Dios quiere. Buenas noches, Pepe.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Chesca.
Buenas noches.
Buenas noches, José.
Buenas noches,
María Ángeles.
Buenas noches.
Y un servidor, Ferran. Buenas noches.